Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo a mi derecha al que es considerado uno de los mejores músicos clásicos del siglo XXI. Para él la música es mucho más que música, es supervivencia. Porque de no ser por un violín no estaría sentado en este estudio. En este rato quiero contarle la historia de un tipo que no se siente de ningún lugar, pero a la vez se siente de todos por los que ha pasado. Hoy en Herrera en COPE, la historia de Ara Malikian. Una historia que comienza hace muchos años, a más de 4.000 kilómetros de esta emisora, en Armenia. ¿Qué tal, Ara? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
En los inicios de la Primera Guerra Mundial, los turcos, el Imperio Otomano, llevó a cabo la masacre y deportación forzosa, un camino por el desierto, de millones de armenios, entre los que se encontraba tu abuelo. En el genocidio murieron pues más de 2 millones de personas, de armenios. Y ahí empieza vuestra historia. ¿Cómo fue la de tu abuelo?
Pues lo de mi abuelo fue, como el resto de los armenios de aquella época, al principio del siglo, muy trágico, ¿no? Y deportación, él perdió a su familia, él salvó su vida, pues de una forma muy peculiar. Tenía 15 años, pues salvó su vida gracias a un violín. Jamás había visto un violín en su vida. Alguien le dejó un violín para que fingiera ser un músico de una banda y así pasó la frontera y llegó al Líbano y volvió a hacer su vida en el Líbano y ahí empezó, nació mi padre y nació yo, luego más adelante.
¿Y cómo llega y por qué ese violín a manos de tu padre?
Pues mi padre descubre este violín que mi abuelo lo guardaba con mucho cariño porque le había salvado la vida, ¿no? Y se enamora del violín y empieza a tocar el violín obsesionado y apasionado y fijamente, ¿no? Y luego, pues como era tan apasionado, pues me obligó a mí a tocar el violín. Yo tampoco quería tanto tocar el violín.
¿Tú recuerdas la primera vez que coges ese violín?
No, la verdad que no. Como él había decidido incluso antes que naciera que yo tendría que tocar el violín, estaba obsesionado. Así que al nacer me imagino que me puso un violín en la barbilla por fuerza y se me quedó clavado.
¿Y cómo era tu padre?
Mi padre era alguien con mucho carisma, muy severo, pero al mismo tiempo muy cariñoso. Yo me acuerdo de él con mucho amor y especialmente con... siempre tuve la suerte que siempre me apoyó, ¿no? Me apoyó para tocar el violín. Pero yo dejé casa a los 15 años, entonces desde entonces tuve poco relación con él, pero hasta los 15, pues claro, era un tío muy severo porque me obligaba a estudiar horas y horas. A veces lo odiaba porque yo quería ir a jugar con mis amigos, pero no hubo manera. Tenía que estar estudiando.
¿Y cómo era tu madre?
Mi madre era completamente diferente. Ella era mucho más abierta, mucho más alegre. Le encantaba reír, era también muy, muy apasionado con su profesión, que enseñaba, tenía una escuela de armenio y su pasión y se sentía obligada a enseñar el armenio para que la lengua armenia no se muriera, ¿no? Porque en aquella época como hemos sobrevivido el pueblo armenio así un poco por casualidad, ¿no? Estábamos a punto de estar exterminados. Entonces era muy importante de conservar el idioma, la historia, la cultura y mi madre era una ferviente luchadora para que se mantuviera la cultura armenia.
Tú eras muy pequeño todavía, pero ¿recuerdas cómo era el Líbano antes de 1975?
Poco. Me acuerdo muy poco de la postguerra. Porque tenía cuando empezó la guerra tenía 7 años o algo así, así que...
Pero te habrán contado, ¿no?, cómo era el Líbano.
Sí,
antes
de... me cuentan hasta hoy, ¿no?, que era el París del Medio Oriente, ¿no? Era un sitio, debe de ser un sitio hermoso, sigue siendo un sitio hermoso, un sitio, una mezcla de cultura, una mezcla de personas que se juntan y es un lugar muy peculiar, es un lugar que tiene una fuerza que quizás no hay ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y, pero también al mismo tiempo un país que ha sufrido muchas desgracias, muchas guerras civiles, bombardeos y corrupciones, de todo. Uh-huh. Es que no ha faltado nada en el Líbano.
Fíjate que el Líbano es una de esas regiones en el mundo que tienen demasiada historia, es decir, que tienen tanta historia que no pueden soportarla ellos mismos, ¿no? Y el siglo XX, el Líbano, desde el 75, que comienza esa guerra civil, un sitio tan multicultural, de tantas religiones, de tantas facciones, luego ya entraría Israel. ¿Tú recuerdas la guerra como el primer recuerdo de tu infancia?
Sí, definitivamente. De hecho, yo cuando me acuerdo del Líbano, cuando vivía allí, me acuerdo de la guerra. No me acuerdo de otra cosa. Me acuerdo de los bombardeos, me acuerdo de estar en el cole y teníamos que ir corriendo a casa o bajar en los sótanos o ver los soldados y ver los enfrentamientos. Eso era la vida cotidiana, la vida normal.
Pero se quedó ese pozo de libertad en el pueblo, ¿no? Porque cuando de repente había treguas en la guerra, se seguían celebrando conciertos.
Absolutamente. Y una cosa muy peculiar del libanés, ¿no? Era su optimismo. El país estaba destrozado, pero la gente decía, no, queda solo una semana más. Una semana de guerra y eso va a solucionar todo y vamos a tener una vida maravillosa. Y de momento que había pequeña tregua, todos volvían a reconstruir. Había vida cultural y volvíamos a los coles y era sorprendente. Yo creo que lo que caracteriza el pueblo libanés, que es un pueblo muy optimista, muy luchadora, muy, muy trabajadora y por eso el país, a pesar de todas las desgracias que ha sufrido, siempre ha ido adelante.
Yo sé que no te gusta la palabra de niño prodigio o de
odio.
Niño superdotado, porque practicabas muchas horas. Pero déjame decir que a los 12 años, siendo un moco, aquí le decimos un moco, un mico, das tu primer concierto. ¿Cómo recuerdas eso durante la guerra?
Pues con muchísimo cariño, muy agradecido que hayan venido tanta gente a ver un mocoso como yo. Y con, no me considero nada que... Quizás no merecía tener este concierto, pero como decía, el Líbano era, pues, han visto a un niño de 12 años tocar el violín, pues me dieron la oportunidad. Quizás no era tan bueno como para tocar un concierto, pero tuve esta oportunidad. Este me ayudó a enamorarme de este oficio, ¿no? Porque a los 12 años tú subes al escenario y ves el poder de la música para transformar a las personas y es un choque muy grande, ¿no?
Entonces tus padres toman una de las decisiones más duras que se pueden tomar como padres, que es dejar marchar a su hijo de 15 años a Alemania. Cuéntame cómo fue todo.
Pues fue eso, estaba limitada la guerra y lo único que querían mis padres es que me vaya, porque por varias razones, porque primero en el Líbano no había futuro para un niño, luego era siempre el miedo que cualquier fracción te mete en su ejército por fuerza, entonces lo mejor es dejar el país. Tampoco era fácil porque salir del país era muy difícil, el país sufría un bloqueo y luego para un libanés conseguir un visado también era muy difícil, un visado europeo. Pero bueno, tuve suerte porque mandamos decenas de cassettes a conservatorios y a becas y todo y coló a Alemania. Yo Alemania en aquella época ni sabía dónde estaba y ni sabía conocía Alemania ni el idioma y así que tenía que ir a Alemania.
¿Un niño armenio libanés puede ser amigo de un niño turco?
Pues yo pensaba que no, pero sí, porque eso es lo... cuando llegué a Alemania, pues era duro porque sentí muy solo. me costaba hacer amigos, me costaba hablar, me costaba... Era muy tímido y el primer amigo que encontré era un turco. Al principio teníamos mucho miedo los dos, ¿no?
Porque... Claro, porque tu familia siempre ha tenido ese recuerdo, ¿no?, del genocidio armenio a mano de los turcos. Entonces, que su hijo, que se había ido solo a Alemania, se hiciese amigo de un turco del enemigo, ¿no?
No, no, y cuando le conté con mucho miedo a mis padres, me querían, vamos, asesinarle, yo te voy a matar, ¿qué haces, no? Pero luego, bueno, eso es tipo de aprendizaje que te da la vida, que nadie es tu enemigo.
¿Qué pasó con tus amígdalas? ¿Por qué te quedas en Alemania?
Uy, eso es larga historia. Estás bien informado, ¿eh? Gracias a mis amígdalas, pues he podido conseguir un visado en Alemania.
Claro, pues la beca no te la dan al principio, ¿no?
La beca supongo que me iban a dar y al final no me dan porque es a partir de los 18 años. Yo tenía 15 años y entonces tenía, bueno, tienes que esperar 3 años. Pero ¿cómo voy a esperar 3 años? Si no tengo beca, no puedo estudiar. Hubo un lío ahí y yo tenía que quedarme en Alemania. Entonces me aconsejaron para ganar tiempo, porque estaba llegando el verano y para que tenga en septiembre el certificado de la academia que estudiaba ahí, tenía que ganar tiempo. Entonces me hicieron un chequeo completo y dijeron, la parte débil de tu salud son tus amígdalas. Podemos decir que tenemos que quitarlo y es urgente que te quemes, así ganas tiempo y al ganar tiempo pues puedes conseguir el certificado y no te pueden echar cuando estás en un hospital. Así que por una simple operación de amígdalas quedé casi un mes en un hospital. La verdad que los médicos también muy majos porque me hacían certificado que no, tiene que todavía recuperarse.
Luego viajarías, vamos a saltar un poco en el tiempo, porque hay un concierto muy especial que haces en Suiza, que se te abre las puertas un poquito más de Europa, ¿no?, o del público europeo. Antes estuviste en Londres, estuviste bastante tiempo entre Alemania y Reino Unido, pero ¿cómo y por qué llegas a tu casa, a España?
Pues también es una cosa muy rara, porque mi casa en el Líbano entró una bomba y se quemó. Y yo pensaba que nunca más va a ocurrir algo así en mi vida, ¿no?
¿Tú pensabas volver al Líbano después de...?
No, nunca, ¿no? Nunca, ¿no? Yo cuando dejé el Líbano sabía ya a los 15 años que jamás voy a volver. Echaba mucho de menos mis padres, pero sabía que no iba a volver. Pero empecé a vivir entre Alemania e Inglaterra, y viví en Inglaterra, luego volví a Alemania y ya había hecho unas giras en España y me encantaba, pero jamás había pensado vivir aquí. Y de repente estaba viviendo en Alemania y se me quemó mi piso por completo, por un cortocircuito, y salvé mi violín y me quedé sin nada. Sin nada, no tenía absolutamente nada. Al principio era una depresión y luego pensé, estoy libre, no tengo nada, así que ¿por qué no hago lo que me gustaría? Es estar un verano en España.
¿Dónde en España el verano?
En Madrid, así que me fui a Madrid, me alquilé un piso en Lavapiés, en la calle Ministriles. Y pensando que me voy a quedar el verano ahí y luego ya veré qué hago y llevo 24 años aquí.
¿Cuándo descubres el flamenco ¿Y qué te pasa por el cuerpo? Es que los que somos amantes del flamenco nos encanta preguntar a los que de repente se encuentran con este género, ¿no? Que es tan especial y es tan...
Pues yo, antes de venir a España, bueno, conocía pocos los grandes nombres, ¿no? Paco Lucía, pero no sabía exactamente qué era el flamenco. Y al llegar aquí, especialmente vivir en Lavapiés, al lado de... ¿Cómo se llamaba? El mítico bar que iba al lado de ahí, vivía... descubrí el flamenco y descubrí no solo la música flamenca, pero el flamenco, ¿no? Sí. Cómo es vivir.
No es solo música, es verdad, es como una forma de vivir, ¿verdad?
Forma de vivir, me enamoré, me quedé loco, ¿no? Y empecé a tocar flamenco con quien sea. Y tuve la suerte de encontrar un compañero que era José Luis Montón, que hicimos muchas giras, muchos discos con él. Él, con toda la paciencia del mundo, me enseñó el flamenco, ¿no? Que
todavía, el palo, la seguirilla, la bulería,
todo,
la alegría, el fandango.
Y me cambió la vida. Y luego, mi primer trabajo aquí en España, como trabajo fijo, pues entré en la compañía de Joaquín Cortés.
Bueno.
Y giré con él un año. Y era la época maravillosa de Joaquín Cortés. Y la verdad que fue maravilloso.
Hay un... Tú eres, para quien nos esté escuchando y no te conozca, supongo que será muy poca gente, tú eres un músico clásico, pero un músico clásico no al uso. Y yo sé que tú has tenido muchos problemas con todos los profesores en conservatorios con los que has estado, pues no, por no salirte de los cánones, porque a ti te gusta mucho lo que yo llamo el freestyle, ¿no? El jamming. ¿Por qué es importante el nombre de Ivry Gitlis? No sé si lo estoy diciendo.
Perfectamente. Bueno, sí, la verdad que mi padre quería que yo sea muy clásico y yo quería ser muy clásico. Mi sueño era muy clásico, pero yo me dejaba llevar y a veces tenía que sobrevivir haciendo otras cosas, tocando en bodas, tocando en clubs, tocando...
Bodas judías, que se lo hemos dejado fuera.
Muchas. Pero he tenido que hacer de todo y al principio algo que para mí era como una vergüenza, como no quería contar a mis profesores que tocaba en clubs, tocaba en shows de travestis y en todo tipo de cosas, pues luego me di cuenta que era mi escuela, es mi escuela. Y la primera persona que me hizo que esté consciente de verdad la escuela era Ivry Gitlis, era un profesor loquísimo, un gran violinista, uno de los mejores de la historia, pero un violinista muy excéntrico y él supo enseñarme a sacar todo, a ser orgulloso de lo excéntrico que eres, ¿no? Uh-huh. Porque a veces te daba vergüenza de ser diferente, no quería ser diferente, quería ser como los demás. Y Ivry era el primero que aprendí a disfrutar de las diferencias.
Vas a estar, quiero mencionar los conciertos que los que vas a estar tocando en directo en pocos días, ¿no? Si me dices que estás girando durante todo el año, y yo de verdad les recomiendo a quien nos esté escuchando que si le pilla cerca un concierto de Aramalí, quien asistan, porque tienes un directo que es espectacular. Déjame dar algunos nombres, ¿vale? En Barcelona vas a estar el 14 de julio, entiendo que es una plaza importante. En Calella el 15, el 30 en San Joan d'Alicant, en Cambrils el 1, en 4. Yo creo que la gente que se meta en aramaliquia.com sí, ya van a encontrar todos los conciertos disponibles. Pero tú ahora, cuando estás en directo con tanta gente frente a ti, después de todo lo que has pasado en tu vida, ¿qué sientes cuando terminas una pieza?
Yo, la verdad, es que he tenido muchas fases. Había una fase donde solo me importaba mi propio concepto de cómo he tocado y me deprimía porque pensaba que había fallado unas notas, y esto ya es pasado. Ahora lo que me importa es la energía que se crea entre el público y el escenario. Para mí, el concierto, un concierto es de dos, ¿no? El público y tú. No puedes estar tú solo y el público haga lo que quiera. Uh-huh. Y yo quiero que el público sea partícipe del concierto, el público vibre contigo, y cuando el público vibra contigo, pues tú vibras aún más. Y eso me costó años aprenderlo, me costó años a experimentarlo, y hoy día es lo que me hace feliz. Yo subo al escenario, entro en un trance, entro en una meditación donde saco provecho de lo que recibo del público.
Uh-huh. ¿A tu hijo Cairo le gusta la música?
Le gusta, no quiere ser violinista ni de coña.
Pero porque te ve practicar 15 horas al día, seguro.
Me ve practicar y luego está harto que todo el mundo le pregunta, ¿y tú vas a ser violinista? Y dice, no voy a... Se pone de mala leche y todo.
¿Y qué hace? ¿Él toca algo? ¿Le gusta alguna parte de la música? Es más parte del cine, porque tu mujer es directora de cine, ¿verdad?
Sí, pues... Él es muy artista, él es probablemente mucho más artista que yo y de mi mujer. Él dibuja, él crea, él inventa historias y es sorprendente. No sé a dónde le va a llevar esto, pero sí toca un poco de piano hace muchas cosas. La verdad que es un niño maravilloso. Bueno, como todos los padres, estás enamorado de tu niño, ¿no? Yo estoy completamente enamorado.
Cuando ves ese violín que cayó en manos de tu abuelo hace ya tantos años, 1915, y lo tienes frente a ti, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué es para ti tu violín? Está bien para terminar esa pregunta.
Pues ahí también he pasado por muchas fases. Es verdad que este violín de mi abuelo es un violín que no suena bien. De hecho, hoy día ni siquiera suena. Es un violín regular, pero claro, es tan importante emocionalmente que cada vez que lo cojo en la mano, pues me emociono, ¿no? Pero luego he pasado en época donde cuidaba mucho el violín y lo limpiaba y lo acariciaba y todo. Y esta época también ha pasado. Ahora, pues sí, lo considero como mi instrumento, que es a través de este instrumento y llego a interpretar lo que, a decir lo que quiero musicalmente. Pero ya no es que la hablo y tampoco me acuesto con él, tampoco lo personalizo y yo creo que tan loco todavía no soy.
Ara Malikian, soy fan absoluto, que lo
sé. Qué majo, muchas gracias.
No te lo quería decir desde el principio para que esto no pareciese un mensaje excesivo, porque bueno, en fin. Pero que muchas gracias por venir.
Muchas gracias por prepararte también. Eso, la verdad que para alguien que recibe una entrevista es muy de agradecer. Muchísimas gracias.
Lo que te mereces, Ara. Mucho gusto. Muchas gracias.